yacaré salen del mercado.
Lentamente nos vamos metiendo en temas políticos después de un descanso tras las elecciones. Ya pasaron las nacionales y nos vamos metiendo en las municipales. Y hay algunas novedades, por lo cual decimos no quedarnos afuera. Hoy nos acompaña el abogado Miguel Manzi, que es consultor de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, que también es autor del proyecto Montevideo, una serie de propuestas destinadas a mejorar la gestión municipal de la capital. Manzi es militante del Partido Colorado, cercano al ahora senador Ope Pasquet, y fue uno de los ideólogos del Partido de la Concertación, que es la alianza estratégica de blancos y colorados para ganar la intendencia de Montevideo. Manzi, bienvenido, ¿cómo anda?
Gracias, muy bien, a tus órdenes.
Militancia en el Partido Colorado, lo más comprometido que estuvo en el partido, ¿cuándo fue? ¿Allá a principios de los 80?
Y bueno, arrancamos en el 80 con el no. Uh-huh. Comprometido desde entonces, siempre crecientemente. En el 80 hicimos el no, en el 82 las internas de aquel año. En el 84 las nacionales fuimos ricos y famosos con la lista 85, éramos todos diputados, fantástico. Y ahí nos tocó estar de moda, como estaba Cuquito. Ahora estamos nosotros, hace tantos años atrás.
Con la 85.
Con la 85, claro. Y no otra. Y después lo único que pasó fue una sucesión de derrotas importantes, al cabo de un par de ellas. Me di cuenta que ya no tenía más espacio acá en Uruguay, lo que yo hago acá en Uruguay es política. Uh-huh. Y me fui al exterior, estuve 18, 17 años afuera.
Ahí vino el trabajo para el BID.
Me arranqué con la OEA primero, después la OEA. Me reclutó el BID y estuve trabajando, sí, como 14 años en el BID.
Terminé ¿qué son? ¿Consultoría?
No, estuve como staff, fui como representante del BID en Honduras.
Ah, mirá, representante del BID en Honduras. Y también para el Fondo Nórdico.
Bueno, después de salir
del BID, más adelante.
Hace 3 años que salí del BID y me vine para acá, renuncié y volví al país. Ahí hice un par de consultorías, trabajé con el Fondo Nórdico, con el PNUD.
¿El Fondo Nórdico que son los Dinamarca, son Noruega,
países,
Finlandia?
Sí, esos más Inglaterra, los países nórdicos propiamente dichos, más los ingleses que se metieron ahí también y tienen $1,000 millones dando vueltas por el mundo.
¿Y los invierten en qué tipo de cosas?
Va por olas, ¿no? O sea, claro. Hasta ahora, por ejemplo, están fuertemente orientados al tema medioambiental.
¿A Uruguay han llegado?
No. Uruguay, el problema que tenemos ahora es que no estamos calificando para la cooperación internacional. Cada vez menos agencias tienen plata acá por el tema del PBI, del GINIT, etc. Entonces estamos quedando sin fondos blandos, ¿no?
¿Hay otros fondos para países en desarrollo pero que no están tan necesitados?
Disculpame,
claro, es que no estamos calificando por el índice Gini o por el PBI.
Mejoramos y nos quedamos afuera.
Digo, ¿podemos acceder a otros
No, lo que puede apoyos? Ser, lo que podemos acceder es a dinero reembolsable a tasas blandas, que son las que te presta el BID, el BM, la CAF ahora que está creciendo mucho. Y tenés tasas blandas, pero ni siquiera las más blandas dentro de ese mercado de plata, porque en el BID, por ejemplo, hay países A, B, C y D. Y cuanto más abajo en el abecedario, más blandas son las tasas. O sea, nosotros estamos entre los C y D, yo que no sé si ahora ya pasamos al B, o estamos en eso. Hace 3 años que me alejé de la institución. Y bueno, eso de un lado está muy bien, porque quiere decir que el país va para adelante, o se lo mira de ese modo. Y del otro lado te resta cierto movimiento y flexibilidad a la hora de pedir plata, ¿no?
Y volviendo a la política, decía, después de algunas o de sucesivas derrotas, me alejé de la política. ¿Cuáles fueron?
No, me alejé del país, de la política no me alejé nunca.
¿Del país? ¿Cuáles fueron esas derrotas?
En el 89, después de haber sacado con la 85, en el 84, Tarigo, era vicepresidente de la República, metimos de senadores a Traversoni y a Ricaldoni, ¿se acuerdan? De profe de Traversoni, de Américo Pablo, que se murió hace poco. Y metimos 5 diputados por Montevideo, Hierro, Pasqueta, Ciaín, Lombardo, Granucci, yo iba a 7, pero Lombardo se fue para una subsecretaría, Renán se fue para otra, yo entré diputado. O sea, ahí fui diputado, fui rico y famoso también. Después en el 89 metimos solo a Luis Hierro. Fue lo último que quedó del grupo.
Digamos que en el 89 votó muy bien Valle.
Votó bien Valle, nosotros veníamos de la otra corriente, veníamos de la corriente de Sañete y Tarigo. Nosotros votamos muy mal.
¿Tenía barba a Manzi en esa época? Porque todos tenían barba.
No,
tenía 85.
Un bigote enorme. La gente me reconocía por un bigote retorcido hacia arriba. Y lo tuve años.
Ese bigote. ¿Un bigote medio prusiano?
Bigote medio frugoniano.
Frugoniano.
Seguro, medio palaciano, frugoniano, palaciano.
¿No? Derrota del 89 y...
Después peleamos, ahí levantamos con Pasqué y con Anucci, levantamos sobre todo, que fue un semanario, el único semanario colorado sobrevivimos 4 años hasta la siguiente elección, hasta el
sobre
año
todo, mirá,
no, 2004.
Sobre todo, nunca sí, mejor puesto para un bachita.
Seguro.
Pero y en el
94 94 volvimos a perder. Ahí Pasqué no entró por un pelito.
¿Y en el 94 por qué perdieron? ¿Por qué quedaron a
¿Y quién ganó en el 94? ¿Ganó?
El Sanguinetti.
Julio, bueno, porque tampoco, nosotros nunca fuimos sanguinetistas tampoco.
Quedaron afuera.
Siempre estuvimos en contra de los que mandaban, es una desgracia.
O sea, eran ballistas independientes.
Ballistas independientes, bueno, en origen, en el 80 estábamos todos en la corriente.
Corriente ballista independiente.
Estaban básicamente contra la generación que nos precedió, contra Julio, contra Jorge.
Claro.
Naturalmente nunca les pudimos ganar, la prueba está.
O sea que ustedes eran como los jóvenes turcos de los turcos viejos en ese momento. ¿No? Porque si en algún momento Valle y Sanguinetti, sobre todo Sanguinetti, integró esa camada de jóvenes turcos.
Luis Valle, nosotros éramos los más jóvenes todavía.
Claro.
Novísimos.
¿Cómo leyó de afuera? Bueno, ya se fue del país en los fines de los 90.
Me fui en el 95.
Sí.
Lo perdimos en el 89 y 94, 95 me las tomé porque no teníamos nada que hacer.
¿Qué lectura hizo del gobierno el segundo gobierno de Sanguinetti y el gobierno de Valle?
Fueron todos gobiernos muy buenos en sus circunstancias. El segundo gobierno de Valle, y yo no soy jorgista, ¿no? Y tampoco sanguinetista, pero el segundo gobierno de Valle te recibió ¿cuántas eran las plagas de Egipto? ¿7, 9, 10?
Sí, eran las 7 plagas.
7, bueno, yo creo que eran 9, pero no importa. Lo cierto es que se le cayeron todas encima. Y navegó la crisis en circunstancias que probablemente otros cuadros, otros dirigentes, otros partidos no hubieran estado en condiciones de hacerlo, no hubieran sabido cómo hacerlo. De hecho, Tabaré Vázquez pidió el default. Se lo pidió públicamente, todo el mundo lo recuerda. Nadie se lo cobra, pero todo el mundo lo recuerda. Y a la salida del gobierno de Valle, el país ya estaba explotando, ya se iba para arriba. No paró de crecer hasta hoy. Circunstancias externas tan desfavorables fueron las de la crisis como favorables las de la poscrisis. De manera que, sin duda, algún día alguien en la historia reconocerá al gobierno de Jorge Valle su pulso firme para conducir la nave en el medio de una tormenta escandalosa, ¿no? Digo, perdiste 30 puntos de producto, la gente estaba muy complicada, y el país pudo navegar, no se hizo pedazo contra las rocas, y después de ahí cambió el viento externo y explotó.
Y capaz que para meternos en el tema de Concertación, en aquella crisis, la coalición se desmiembra, ¿no?
¿Qué coalición?
La coalición...
Sí, vamos a decir, la calle le retira...
La calle le retira el apoyo al gobierno.
Pero nunca hubo un gobierno de coalición.
No como coalición, pero sí como un...
Como partido amigo.
Ahí está, exactamente.
Sí, sí.
¿No?
Digo, en las malas, el Partido Nacional...
Para adelante, ¿no? Porque también Cuqui Lacalle le reprochaba a Julio Sanguinetti no haberlo acompañado en la dimensión que él esperaba bajo su gobierno.
Sí, también.
Wilson, en cambio, a Sanguinetti en su primer gobierno lo acompañó, como lo acompañó el general Sereñi. Uh-huh. Entonces, bueno, en la medida que no hay figuras sólidas, la gente entra, sale, va.
Pero el otro lado del mostrario puede decir, mire, las malas, no están el uno para el otro.
En algunas malas sí, en otras no, en algunas buenas sí, en otras no. La historia es larga, son 60 años, hay mucho.
Es verdad. Ahora, quiero volver al tema del vallismo, ¿no? O nosotros nacimos una generación que criticamos a Jorge Valle o al propio Julio María Sanguinetti. Y en el año, recién nombraste al gobierno de Lacalle. El gobierno de Lacalle estableció una alianza política con Jorge Valle. Alianza que finalmente se terminó porque justamente el programa liberal, vamos a decir, que quería llevar adelante Lacalle, que apoyaba a Valle, Valle sentía que Lacalle era muy tibio.
Y a Julio,
que,
a Sanguinetti.
Sí, bueno, pero los dos se terminan abriendo.
Sí, sí.
Y después...
Nos peleamos nosotros, sobre todo, nosotros ahí tenemos, sobre todo, estábamos por el sí al plebiscito aquel de Antel, las empresas públicas. Ahí nos peleamos, terminamos de pelear una vez más. Siempre te peleaste por esa amiga. Pero nos peleamos una vez más con la dirigencia mayor porque apoyamos al gobierno de Lacalle en esa ocasión.
Ahí está. Bueno, pero quiero ir en realidad a cerrar el concepto para hacer la pregunta, ¿no? ¿Verdad? Es decir, después viene el segundo gobierno de Sanguinetti y finalmente el gobierno de Valle, que lo toma la crisis y todo lo que tú ya señalaste. Pero el Partido Colorado queda identificado mucho más con una ideología, si se quiere, al estilo de Jorge Valle, una ideología liberal, que con una línea socialdemócrata, que por momentos tuvo el primer gobierno de Sanguinetti, también lo tuvo el gobierno de Sanguinetti en su segundo gobierno, e inclusive cuando termina apoyando el plebiscito en contra de 4 artículos de Antel, ¿no? Sí. Y hoy en día el Partido Colorado está ahí nuevamente en una crisis importante, ¿no? Porque parecía que se había recuperado un poco y vuelve a esa crisis. Uh-huh. Y vuelve a ser una discusión de que, bueno, es un partido muy identificado con, para hacerlo más simple, con la derecha. Y ha perdido el vallismo. Y dentro de estos nuevos jóvenes que aparecen ahora desafiando a las autoridades, la autoridad acá claramente es Bordaberry, aparece un Fernando Amado, uh-huh, que es, dice, yo me defino como vallista y parte de que el Partido Colorado tenga éxito en el futuro es mantener nuestra identidad y pelear por la idea de partido y por la idea de justicia social que todo este partido tuvo a lo largo de su historia. Uh-huh. Pero no mezclarse con los blancos. Entonces, el primero que sale a la palestra a pelear es, no está ni ahí, en juntarse con los blancos, y estuvo en contra del Partido de la Concertación. Uh-huh. ¿Este Partido de la Concertación no termina matando al Partido Colorado en este momento de crisis?
Yo creo que no. Yo creo que Fernando Amado tiene la mitad de la razón. Cuando dice que efectivamente el Partido Colorado tiene que reencontrarse con su sentido y con su identidad, que es vallista, que es socialdemócrata tirando a la izquierda. Hoy estamos en el centro para la derecha, porque eso es lo que representa Bordaberry, coño, no es este misterio para nadie. Y efectivamente el partido quedó vaciado de este lado, porque tampoco la otra corriente del partido encabezada por José Amorín da satisfacción a esa demanda y a esa sensibilidad, como la gente entiende el país, que es como le enseñó a entenderlo el vallismo. Uh-huh. El vallismo de Don Pepe, el vallismo de Don Luis. De manera que hasta ahí tiene razón Fernando Amado. La conclusión no es correcta, no, el silogismo no es perfecto. Esto es verdad, hay que defender y reivindicar y tratar de reconstruir, más bien, esa sensibilidad y esa identidad del Partido Colorado, pero eso no es contradictorio con, en esta circunstancia, en esta coyuntura y en Montevideo, hacer una coalición con los blancos, no fusionarse con el Partido Nacional, hacer una coalición, como se coaligaron los comunistas con los demócratas cristianos y todos los otros más en el Frente Amplio, para poder incidir en el gobierno de Fernando de Montevideo. Uh-huh. No tenemos nosotros vocación testimonial. Yo no soy una ONG ni un organismo internacional. Soy un partido político. El partido político se establece para tratar de llevar adelante su programa, sus ideas, para tratar de gobernar. Y estamos muy atrás en la consideración del electorado. Entonces vos haces una serie larga, ya es larga, ¿no?, del 89 a la fecha, y gana el FA por 2-1, te está matando, te rompe la cabeza, y tenés que encontrar herramientas políticas para poder realizar tu programa. Entonces la herramienta política para el momento y las circunstancias es una coalición con el Partido Nacional, que está en parecidas condiciones en Montevideo que nosotros, donde también el FA le da 2-1 hace 30 años.
Claro. Pero tenés el Turco y Frank, ¿no?, del riñón de Vamos Uruguay, diciendo lo mismo, ¿no? El hermanamiento con los blancos ha dejado el Partido Colorado en el CTI, perdimos la identidad, o la recuperamos o desaparecemos, así de simple. O sea, tenés disidencia entre los más jóvenes del Partido Colorado.
Está bárbaro. Me parece bárbaro, en la medida que junten votos y que tuerzan, si pudieran mañana torcerle la voluntad al partido, está fantástico.
Pero hacer proceso, la comparación con el Partido Comunista y otros sectores del Frente Amplio.
Es una interna, me parece interesante.
Que no se discute en el seno del Frente Amplio, no se discute que comunistas se junten con otros.
No, ya no sé, ya se discute
ahora. Claro, bueno. El armado en 71, bueno, te acordás, la gente estallaba esto.
Pero fueron hacia un partido común en todos los frentes, a nivel municipal y nacional.
Pero en el 71 arrancaron de ese modo, nosotros estamos arrancando de otro, yo no sé cómo va a madurar esto. Hoy es una coalición que no tiene organismos, sí, por fuera, uh-huh, no tiene encarnadura propia por fuera del Partido Colorado y del Partido Nacional, de los coaligados. Hay un papelito que se llama el Acuerdo por Montevideo, donde está establecida la base política, la base programática. Eso es la Concertación.
Es solo para Montevideo, solo para eso sirve.
Ahora es solo para Montevideo, así lo dice el Acuerdo por Montevideo.
Pero tú lo ves.
Ahora, después puede madurar, yo no sé para dónde va a ir.
Tú lo ves como una herramienta política, claro, que sirve para el contexto de Montevideo, pero que no tiene nada que ver con lo que puede ser una familia ideológica.
Mirá, si te,
porque eso,
si
porque la gente lo puede ver como de las dos maneras. Es decir, bueno, sí, ver, es una herramienta si política, pero es una familia ideológica.
Si te coaligás con alguien es porque tenés esas cosas en común. Yo con gente, con los frentistas no marxistas, también podría ser una coalición sin ninguna dificultad. Digo, con el astorismo podría ser una coalición sin ninguna dificultad, con el PDC podría ser una. Podría
y entonces, tiene más chance
de están en el FA, muchachos. Digo, entonces, acá de este lado tengo gente, otro partido político, el otro partido fundacional tradicional, con el que nos peleamos y nos matamos. Nos sacamos la mugre durante 180 años, moríamos, sí, a mansalva, ¿no damos? Y hoy, afortunadamente, 180 años después, enterramos las armas en 1904, y hoy tenemos coincidencias, como tenemos con otros sectores, básicamente con los sectores no marxistas del Frente.
Vamos a reconstruir la historia. Decíamos que fueron los ideólogos del Partido de la Concertación. ¿Cómo se empezó a cocinar? este partido no, internamente
en el
partido.
Hace 3 años sí. A Uruguay, después de la ausencia, naturalmente que venía frecuentemente, estaba en permanente contacto con mis amigos, y entre ellos, muy particularmente, con Ope Pajé, con Medardo Manini, amigos políticos de toda la vida, con quienes, como me dijo otro que nos vio en una presentación de libre, ustedes son pareja estable. Y sí, hace 35 años que estamos juntos. Entonces, llegando acá y hablando de política con los amigos, Ope me cuenta lo que estaba pensando y a mí me pareció muy bien. Y entonces empezamos a trabajar y empecé a colaborar con la idea y empecé a elaborar. Y bueno, como escribo además una columna por semana, hace 120 semanas ininterrumpidas, entonces con eso saca Cartel Inteligente porque aparece publicado y tal y cual. Entonces después dicen que eso es el ideólogo, ¿verdad?
¿Y tuvo algún espejo esta alianza política? Es decir, ver cómo había funcionado en alguna otra parte del mundo.
Infinitas coaliciones en todos los países civilizados, democráticos, de izquierda, de derecha, de centro.
Por eso, ninguna en particular.
Ninguna en particular. Por todos lados hay coaliciones. Unas más estables, unas menos estables. Unas que duran mucho, otras que duran poco. Chile es una coalición. En Europa está lleno de coaliciones. Alemania es una coalición.
Claro, pero cuando me hablan del ejemplo chileno, cuando me hablan del ejemplo, claro, cuando me hablan del ejemplo alemán o inclusive el propio Frente Amplio, ahí uno puede agarrar un espectro ideológico que va desde, si se quiere, desde la centroizquierda hasta, vamos a decir, la izquierda, ponele, más marxista-leninista, ¿no?
Y más allá también.
Pero en el caso del Partido Nacional y el Partido Colorado, son dos partidos que históricamente, así como en Estados Unidos pasa con el Partido Republicano y el Partido Demócrata, tienen familias ideológicas que en algunos casos fueron desde la derecha más conservadora hasta un progresismo, ¿no? Democrático, siempre democrático, pero un progresismo democrático. Pero ahora se juntan Y aquellas familias ideológicas que antes también eran fuertes, han quedado un poco, bueno, en el caso del Partido Colorado está clarísimo. El Partido Nacional no, porque la Larrañaga se lo identifica más con un perfil wilsonista, bien progresivo, pero sin embargo su discurso a veces es tan ambivalente sobre diversos temas que hacen que eso se pierda también un poco la vista, ¿no? Entonces uno dice, bueno, se juntan, pero se está juntando la derecha, punto. Y no podés salir de ese argumento, no podés enfrentar ese argumento, porque si se juntan, ¿qué se está juntando acá? Los herreristas, liderados por este nuevo líder que es Lacalle Pou, con los colorados que están liderados por Pedro Bordaberry.
Entonces, vos, totalmente caprichoso.
Pero es lo que yo veo.
Es que usted está mirando en la mitad de la película. Y acá lo que se ha pronunciado no es el sector. El herrerismo es un sector, sí, dentro del Partido Nacional, y el arrañagueísmo otro
bien.
Sector. Sí, se ha pronunciado el Partido Nacional, no es un pronunciamiento del herrerismo. Es más, tardamos en arreglar esto porque la Larrañaga estaba duro de boca. Fue el último, el herrerismo se adelantó. Bueno, nadie entusiasmado, vamos a entendernos. Sí, entusiasmo, sí. Acá nadie está desesperado por abrazarse con nadie. Entusiasmo no hay en ningún lado, lamentablemente. Lamentablemente, yo lo lamento. Sí. Porque sin entusiasmo es muy difícil hacer las cosas. Pero a ver, la Larrañaga quedó para atrás, fue el último en dar el sí, digamos. Pero entonces, el Partido Nacional en su conjunto, no es solo el herrerismo, también el arrañaguismo. Pero además el Partido Colorado, que está muy jibarizado, y entonces el bordaberrismo ocupa demasiado espacio. Pero también todo el Partido Colorado se pronunció después de una discusión intensísima y muy enriquecedora, donde naturalmente destacó del otro lado el mostrador Fernando Amado y sus amigos, pero se discutió durante un año entero. Yo discutía por la prensa, en las redes, decían cualquier cosa. Después fuimos a la convención y discutimos en la convención y después votamos por voto secreto en todo el país. Y resulta que de 600 convencionales, los 500 de la corte y los 100 juveniles, creo que 560 votaron porque sí. Entonces hay una colectividad diversa, amplia, que hoy está reducida o que hoy en la que hoy prevalece un sector, pero es una colectividad grande que se pronunció como colectividad, como tal.
En la articulación,
el Partido Nacional y el Partido Colorado, eso es la coalición.
El acuerdo de Montevideo del Partido de la Concertación afirma lo siguiente: los partidos políticos que suscriban se comprometerán a abstenerse de presentar candidatos propios en la intendencia municipal, a la junta departamental y a los consejos municipales en las elecciones de 2015 en Montevideo. O sea que, si blancos y colorados proponen candidatos para Partido de Concertación, no pueden simultáneamente proponer candidatos fuera de la Concertación.
Es un macero, nos estamos quitando los votos entre nosotros.
Y obviamente que va a hacer perder votos de blancos y colorados que no están de acuerdo con esta unión, ¿no? Hicieron el cálculo.
Sé. Yo no estoy de acuerdo con Mordaberry votar al Partido Colorado. Yo qué sé, ¿no? No es con blancos y colorados. Se supone que algunos se quedarán por el camino, pero se supone que conquistaremos a otros. Porque a mí me cuesta creer. Yo qué sé, yo llegué acá y vi Montevideo. Y digo, esto no me gusta, yo lo quiero cambiar. Entonces yo tengo que pensar que algún frentista de frontera, razonable, un ciudadano que no está adherido a la divisa, como yo estoy, que voto colorado, estoy jodido, no tengo marcha atrás. Y hay muchos frente amplistas, muchos blancos que también. Pero está todo el voto flotante, el ciudadano independiente, que no está adherido a la divisa. Y hay entre esos, entre montevideanos que votan al frente amplio, debe haber, digo yo, alguno ahora, que no le guste lo que ve. Pues, y que en consecuencia pueda votar a la otra alternativa, que de otro modo no es alternativa. Nadie vota a un perdedor, un tipo que está enterrado bajo tierra. No,
ahora el Partido de la Concertación, porque, y es lo que vamos a hablar a partir de ahora hasta la próxima elección en mayo, cuando surge en un momento de que las encuestas, que después fueron tan, o sea, tan criticadas por haber fallado, por haber errado, sobre todo, por ejemplo, en lo que fue la votación del Partido Colorado, le daban una chance por primera vez de ganar en Montevideo. Y ahora estamos en otra situación completamente distinta. Las encuestas le pifiaron, el Partido Colorado cayó, está en crisis y en discusión, y la oposición, colorados y blancos, no juntaron ni siquiera la misma cantidad de votos que el Frente Amplio. Entonces ahora, de acá en adelante, tenemos un panorama donde hay que ver quién quiere sacar la cara por un partido de la Concertación que puede terminar en otra derrota estrepitosa.
Sí, señor. Eso es exactamente así. Es una lástima. ¿Eh? Veníamos con todo el viento en la camiseta, muy bien parido todo, y nos clavamos de cabeza en octubre primero y en noviembre después. Uh-huh. Efectivamente, esto es así. Sin embargo, yo creo que hay expectativas razonables. No podemos tirar las campanas al viento. Antes de octubre y noviembre, efectivamente, veníamos con mucho más aire en la camiseta. Octubre y noviembre nos llamó a la realidad. La realidad era bien otra. Pero sin embargo hay expectativas razonables. Si coincidimos en que, todo es multicausal, pero de repente el gran éxito electoral del Frente Amplio en las últimas elecciones, tanto en primera como en segunda, de repente lo podemos reducir a tres grandes titulares. Tres grandes, hay mucho más, pero tres grandes. La bonanza económica, yo creo que no tengo duda, así como recibimos el castigo tras el gobierno de Jorge Valle, hoy reciben el premio por la bonanza económica. El poco atractivo de los candidatos de la oposición, frente a un Tabaré Vázquez que arrancó muy mal, pero a los cinco días se fue para La Paloma, cambió el aire y siguió muy bien. Y una campaña y una serie de facilidades que beneficiaron la campaña del Frente. Y el nuevo estado cultural, esa cosa rara que es más difícil de definir, que también es favorable, políticamente correcto al Frente Amplio, políticamente favorable al Frente Amplio. Es de esas tres circunstancias, hay dos que no van a estar presentes en las departamentales, que son la bonanza económica, que se la ve distante a la intendencia, no tiene que ver ni con el mío, sí, ni con el otro, y los candidatos, son otros candidatos.
Sí, pero ahora se están manejando candidaturas múltiples en el Frente Amplio y se habla de Lucía Topolansky.
No hay que hablar, es un candidatazo, una candidataza. Lucía Topolansky, me llamo todos los perros de tres patas, cuando tenés el primer decreto municipal, todos los perros de tres patas. Me parece fantástico.
Pero Mansi puede decir lo que quiera, pero el es MPP un candidatazo. El MPP tiene...
Vota más que el Partido Colorado, el MPP.
Exactamente. Claro. Entonces, que ya ni siquiera... Bueno, y en una interna peleada...
Está bien.
El Partido de la Concertación ni pica, ¿qué candidato tiene que poner el Partido?
El Partido de Concertación va a poner dos candidatos seguros y eventualmente tres. Esos tres, hay uno solo que está definido y consagrado,
que es Ney Castillo.
Que es Ney Castillo por el Partido Colorado. Los blancos están resolviendo
ahora
en estos días. Y hay espacio para una tercera candidatura que yo creo que se complica porque no dan los tiempos. Porque hay que registrar el 8 de febrero.
¿Y el empresario Novik no va a ser ese tercer candidato?
No sé, che, la verdad que no sé. No.
Porque en ese caso, tú decías, un poco los pilares de la victoria del Frente Amplio. Y nombraste, por ejemplo, el poco atractivo de los candidatos de la oposición. Bueno, pero ¿cómo...? Eso no se vaya a repetir en las municipales cuando estamos hablando de Novik. Fue el empresario del año, según no sé qué publicación o qué premio.
No respondo por Novik, yo soy colorado.
Está bien, pero es un empresario. Garcé es un comisionado que tuvo una buena actuación, pero no sabemos si es un líder político o alguien con el carisma suficiente como para enfrentar a Lucía Topolansky, a Daniel Martínez y capaz que un tercer candidato del Frente Amplio. Y finalmente Ney Castillo, que no votó mal la última vez.
Votó 1.5 kilos, 150.000 votos, el 20%.
Claro, pero bueno, ya participó de una elección y vamos a decir que no, tampoco es una novedad política como para...
No, Es un tipo sólido, bien inspirado, con una fuerte trayectoria de servicio atrás de él que lo respalda, con éxitos como dirigente y como administrador en el Pereira, en las fundaciones, en el básquetbol. Mm. Un tipo con un carisma personal entrañable. Mm. No es un orador de tribuna, no es un juntador, claro, de votos. Pero
da la sensación de que quieren enfrentar con un perfil más técnico, más de gestión, en la intendencia, y
una
se van a enfrentar con un
populista.
Exactamente.
Una topadora populista. No es fácil, no es changa, pero quedaba, nadie dijo que fuera fácil. Ya, veníamos mejor, pero los resultados de la nacional efectivamente ponen en cuestión el resultado de la municipal. Pero está por verse. Uh-huh. Lo de Lucía, ni que hablar, Lucía Topolansky es una mujer que, vamos, el MPP vota 50.000 votos más que el Partido Colorado, arriba del Partido Colorado, de manera que es una gran aspiradora de votos. Pero bueno, a la hora de ponerse como gestora y tratar de venderse como directora de esta ciudad, de repente no le sale tan bien. Y hay esa franja de Frente Amplista de Frontera, de ciudadanos que votan hoy Frente Amplio, mañana Partido Nacional, pasado Partido Colorado. Bueno, de repente en mayo votan Concertación porque la oferta para administrar esta ciudad, que está tan destruida, no les resulta atractiva del Frente Amplio.
Miguel Manzi, opción múltiple y situación límite, como hacemos con todos los entrevistados, ¿le
Yo
parece?
Te diría que ir con situación límite por
derecho
una cuestión de tiempo.
Bueno, sí, vamos a ella. Leo el texto, tiene que ponerse en situación, Manzi.
Ajá.
Llegan las fiestas y Miguel Manzi lo pasa en familia. Cena, brinda, intercambia regalos y le desea paz y prosperidad a sus amigos, la familia y el país. Sin embargo, algo mágico pasa en la Nochebuena. Después de las 12, Manzi escucha unos pasos en el techo, movimiento en la chimenea y un hombre grande y gordo desciende hasta llegar al living de la casa. ¿Papá Noel?, pregunta Manzi. No, Miguel, soy yo, José Valle y Ordóñez. ¿Qué piensa que el viejo Valle le vino a decir en la Navidad, Manzi? Tiene tres opciones. Uno, que le diga: Miguel, estoy decepcionado. No puede existir un gobierno de blancos y colorados. ¿No alcanzaron tantos años de guerras civiles y colegiados fallidos para demostrarlo? Vas a borrar nuestra identidad vallista y nos vamos a convertir en un partido de derecha neoliberal. No sigas adelante. Dos, Valle y Ordóñez le dice:
Miguel, esto no puede ser. Una coalición de guerrilleros y marxistas está usando mi ideología y legado para conseguir el apoyo del pueblo uruguayo. Estos no son mis verdaderos sucesores. Sí hay que aliarse con los herreristas para derrocar este Frankenstein. Que así sea, fuera el fraude amplio.
O tres, Valle Ordóñez le dice: Miguel, vas por el buen camino. Para conseguir nuestros objetivos políticos hace falta conformar una coalición. Y si esa coalición va a gobernar a los uruguayos, los colorados no podemos quedarnos afuera. Igual creo que te equivocaste de caballo. Te voy a pasar el teléfono del doctor Tabaré Vázquez, porque la coalición a la que debemos unirnos es el Frente Amplio. Allí está el vallismo.
Yo creo que haría una combinación de las tres y me quedaría con: adelante, Miguel, vamos a hacer lo que nos toca hacer a nosotros, porque el Frente Amplio ha sido gobierno durante 25 años y tenemos que darle una alternativa a los montevideanos.
Miguel Manzi, muchas gracias por arrimarse. Eso es tremendo.
Chao.